esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Desafío Emprendedor de Banco de Chile, Megacentro. Descarga la app Quinto Share y muévete. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:03 de este día martes 23 de abril. Tenemos hoy día invitado a un joven arquitecto, pero con mucha experiencia, y quien acaba, no sé si acaba, pero terminó hace poco un proyecto bien espectacular que me tocó recorrer, y la verdad es que no solo merece una conversación, sino que mucho más. Es un proyecto bien importante que hizo para el Colegio Tabancura el arquitecto José Ignacio Valdivieso, que va a estar hoy día con nosotros, que incluye una biblioteca bien espectacular con un trabajo en madera a nivel interior de primer nivel, un pabellón de aulas de enseñanza básica y también un edificio de deporte. Esto era parte del contexto de la celebración de los 50 años de historia de este tradicional colegio santiaguino, y José Ignacio, después de un concurso que ganó junto a su oficina Valdivieso Arquitecto, fue el elegido para llevar adelante este proyecto. Ha recibido premios bien interesantes. De hecho, hace 2 años y medio casi, en diciembre del 2002, conversamos también con José Ignacio, claro que fue por teléfono, hoy día va a ser en persona, cuando ganó el premio a la mejor obra en arquitectura en ladrillo por un hermoso pabellón de jardineros que hizo en el Club Hípico de Santiago. Su obra está muy vinculada con la madera, con el paisaje, también con el ladrillo. Le ha tocado hacer distintos tipos de infraestructura campestre, pero también casas. Pero este proyecto, el proyecto del Colegio Tabancura, es sin duda el proyecto más grande y más importante en su carrera. Antes de la conversación con nuestro invitado principal, y en esas casualidades que nos encantan, porque dentro del currículum de nuestro invitado de hoy, de José Ignacio Valdivieso, está haber pasado por un par de oficinas importantes, incluso haber sido socio de un destacado arquitecto como es el arquitecto José Domingo Peñafiel. Justo José Domingo Peñafiel ayer me hizo llegar un texto muy bonito a propósito de algo que se hace en la Universidad Católica y que tiene una nueva edición justamente en 6 días más, el próximo lunes. Me refiero a La Ciudad y las Palabras. Este es un proyecto, un evento, una actividad que hace la Universidad Católica, y el invitado para el próximo lunes en el auditorio del campus Lo Contador, en El Comendador, es el escritor cubano Leonardo Padura. La actividad se llama Ir a La Habana con Mario Conde y con Padura. Esto a las 6 de la tarde, todavía quedan cupos. Eso es lo que yo quería tener bien claro antes de comentarlo. Y José Domingo dice lo siguiente, dice: La Ciudad y las Palabras es un programa creado en el 2007 por Fernando Pérez Oyarzún. Recordemos que Fernando Pérez Oyarzún es Premio Nacional de Arquitectura, un hombre importantísimo en la historia presente de la arquitectura chilena, tanto como profesor, como investigador, como escritor, como un hombre que ha desarrollado arquitectura. Bueno, Premio Nacional de Arquitectura, el gran Fernando Pérez Oyarzún, y coordinado por Loreto Villarroel, bajo el alero del Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile, que dirige Pedro Alonso. Este programa busca enriquecer la mirada de la ciudad a través del cine y la literatura, estando la arquitectura presente desde la profundidad de los mundos urbanos. Y bajo ese contexto se invita desde el año 2007 a diversas personalidades seleccionadas a hacer una presentación libre acerca de la ciudad. Con el paso del tiempo, dice José Domingo Peñafiel, La Ciudad y las Palabras se ha transformado en una sorpresa, ya que nunca se pensó que en un año, el 2010, se podía tener presente a 3 premios Nobel, Pamuk, Coetzee y Vargas Llosa, o la cantidad de notables invitados que se han podido incorporar en estos 17 años. Solo por nombrar algunos, el 2007 estuvo Michel Houellebecq, ¡wow!, y Ricardo Biglia. El 2008 estuvo Julian Burns, estuvo Ian McEwan y estuvo Ian Sinclair. El 2014, Paul Auster, Siri Husvedt y John Coetzee. Y el 2018 y el 2023 estuvo Werner Herzog. Qué impresionante la gente que han traído, así como a Emmanuel Carrer, a Philippe Claudel, a Yene Genos, a Caroline Deroy en cine, a los españoles Javier de María, Juan Bonilla, Irene Vallejo y Andrés Neumann, Fernando Iwakasi, peruano-español, los norteamericanos Jonathan Franzen, inmenso, Richard Ford, Tobias Wolff, Hernán Díaz, qué novela que se escribió Hernán Díaz, la novela Fortuna, ¿la leyeron? Una joya. Los italianos Nanni Moretti, Alessandro Barrico, y bueno, el cubano Leonardo Padura, que viene este lunes. Y además, este programa nos cuenta José Domingo Peñafiel, que se llama La Ciudad y las Palabras, ofrece la oportunidad para tener un contacto más directo y cercano con estas personalidades del mundo literario y cinematográfico, personas mundialmente reconocidas a las que solamente conocemos por sus obras, pero aquí las podemos tener en persona y al alcance de la mano, expresándose por ellas mismas y no a través de su obra. Podemos conocer a cada uno de los participantes de manera personal, con su cuerpo presente, con sus dimensiones, sus movimientos, sus gestos, su mirada, su voz y su humor. Todo para nosotros por un par de horas. Es una oportunidad única y gratuita que pienso, dice José Domingo Peñafiel, no nos podemos perder. El programa es un aporte enorme a nuestro mundo cultural y para los interesados en literatura, cine y arquitectura. También lo es para toda nuestra comunidad. Es notable que los mismos escritores se han convertido en los embajadores de este programa. Finalmente, dice José Domingo Peñafiel, es por esto que puedo decir, y sin exagerar, que este espacio ha posicionado a la Universidad Católica y al doctorado en arquitectura y estudios urbanos como un polo cultural a nivel mundial. Un merecido aplauso para la Ciudad y las Palabras y para su equipo organizador, que han hecho un trabajo maravilloso. Entonces, les recordamos que el lunes 29 va a estar el escritor, periodista, cronista Leonardo Padura en La Ciudad y las Palabras. Esto es lunes 29 a las 18 horas en El Comendador, ahí donde está la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica. Y si bien los cupos son limitados, todavía es posible inscribirse. Estoy viendo si hay algún dato de inscripción, pero si no, ustedes ponen Leonardo Padura, La Ciudad y las Palabras, y ahí les va a aparecer toda la información necesaria. Sí, no lo pude encontrar así en forma específica, pero el que se interesa lo va a conseguir. ¿Y qué más les puedo contar? Les puedo contar que hay un estudio súper interesante que ha hecho la Fundación Plagio, que son los que hacen Santiago en 100 Palabras. Han hecho una investigación sobre todo lo que se ha acumulado en términos de lo escrito a través de los años en los cuentos que participan para Santiago en 100 Palabras. Y este estudio se llama Análisis de Temas y Sentimientos 2009-2023, Santiago en 100 Palabras, un mapa literario. Es una investigación súper interesante y les puedo ir contando distintos datos esta semana. Pero, por ejemplo, los personajes de la cultura pop chilena que más destacan en Santiago en 100 Palabras a través de todos estos años, y esto es una cosa súper transversal, son Gabriela Mistral, Violeta Parra, Pablo Neruda y un poquito después Pedro Pascal y Marcianeque. Miren qué interesante cómo Pedro Pascal desde Hollywood, digamos, y Marcianeque desde la música urbana han ido tomando lugares para casi competir con Gabriela Mistral, Violeta Parra y Pablo Neruda. ¡Fuerte, eh! Luego, los personajes de la cultura pop internacionales que aparecen en los cuentos de... Estamos hablando de decenas de miles de cuentos. O sea, cientos de miles de palabras. Los personajes de la cultura pop internacional. Chayanne, Bad Bunny, Taylor Swift, Shakira y un poquito más atrás, Lady Gaga. Qué talento que tiene Lady Gaga. Yo por Lady Gaga voto por todo el rato. Pero bueno, aquí no se trata de opinar, o sea, se trata de escribir, ¿no? Personajes de la política chilena, fundamentales, Gabriel Boric, Augusto Pinochet, Salvador Allende y un poquito más atrás, Camila Vallejo y Gladys Marín. Eventos históricos, terremoto, golpe, Teletón, estallido, Copa América y festival. Obviamente el festival de Viña, asumo yo, ¿no? Luego, lugares más mencionados de Santiago. La Alameda, La Moneda, la Plaza de Armas, Plaza Dignidad y Estación Central. Lugares para comer más mencionados. El Mercado. Se referirá al Mercado Central. El Starbucks. Miren, ¿ah? Increíble el posicionamiento a nivel transversal. La Piojera, McDonald's y la Fuente Alemana, que hoy día habría que decir la antigua Fuente, porque me imagino que está más posicionada la que está en Alameda con Vicuña Mackenna, ¿no? Que ahora se llama Antigua Fuente. Y finalmente, como punto para hoy, pero como les digo, acá hay información para hablar varios días, las calles más mencionadas en Santiago en 100 palabras en este estudio que hace la Fundación Plagio: Alameda, Providencia, Ahumada, Vitacura y Pedro de Valdivia. Seguiremos contándoles entonces de este súper interesante estudio, un mapa literario, análisis de temas y sentimientos 2009-2023, Santiago en 100 palabras, que ha sido recién publicado y donde se analizan más de 500.000 de cuentos. Impresionante, qué notable Santiago en 100 palabras. Gran aplauso aquí desde Santiago Adicto. Ya, nos vamos a la música y luego a la entrevista. Escuchamos a Divo con That's Good. Gran banda, gran canción que eligió nuestro querido Richie, era Divo con That's Good. 2:17 p.m. y ya estamos en el estudio con nuestro invitado José Ignacio Valdivieso, quien lidera y fundó la oficina Valdivieso Arquitectos. Bienvenido, José Ignacio.
Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar acá nuevamente.
Ahora físicamente, la otra vez
sí,
fue...
Sí, ha sido de modo virtual.
Fue por teléfono, sí. Fue en diciembre del año 2022, nuestra primera conversación.
Sí.
Y ahora, casi 2 años y medio después, tenemos una tremenda excusa para volver a conversar, porque acabas de terminar, o terminaste hace poco, una obra muy importante de la cual yo estaba haciendo algunos comentarios, que es todo un trabajo, digamos, en el Colegio Tabancura, un proyecto que tomó por lo menos 2 años, ¿no?
Sí, y 4 también.
Y 4 también.
El concurso fue el año 2018, fue un llamado concurso que hizo el Colegio Tabancura. Y bueno, se trataba de darle un orden definitivo al colegio, pero a partir de 3 piezas que se sumaban, que eran 3 edificios y los patios. Entonces,
¿era para arquitectos exalumnos del colegio? ¿Había requerimiento?
Yo entiendo que en todos los equipos había un exalumno.
Ah, ya. Que por lo menos hubiera alguien del equipo.
Sí, hubo alguna alianza, entiendo como. Sí, pero que como que había siempre un exalumno como en los distintos equipos.
Y por lo que me contaste, el nivel de los que se presentaron era bastante alto, así que ganar ese concurso no fue nada de detalle, digamos, nada menor.
Fue bonito haberlo ganado. Bueno, y sobre todo por lo que significa poder volver a tu colegio. Que ellos te formaron también también con la gratitud de poder volver con lo que luego con las armas que has logrado también como arquitecto de tu vocación, pero que te la hicieron también como explotar en el colegio de alguna forma u otra. Te formaron en cómo pensar, en qué sé yo.
Qué bonito dejar ese legado.
Entonces, claro, ¿no? Poder volver al colegio a darle una mano con el orden espacial, que es algo de lo que se habla tan poco, de lo que se sabe poco a veces, y que es muy importante porque es la vocación de los arquitectos, digamos. En eso tenemos que estar.
Y con una biblioteca de la que ya vamos a hablar, que es una joyita, entre varias de las joyitas que hay en ese proyecto. Bueno, José Ignacio Valdivieso es arquitecto de la Católica, te titulaste el 2011, ¿no es cierto? Tienes recién 37 años, encuentro yo muy joven para el currículum que tienes. Desde ese año, el 2011, en el fondo te has ocupado principalmente el diseño de casas, edificios de departamentos, colegios, como decíamos, proyectos públicos y obras relacionadas también con el campo y con el paisaje. Desde el 2015 también te has dedicado en forma paralela a la docencia, siendo profesor de taller en la Católica, donde has hecho varios talleres relacionados con el edificio de viviendas, con el patrimonio, con el paisaje, y desde el 2023, o sea, desde el año pasado, te subaste como profesor de la Universidad del Desarrollo, donde haces un taller de vivienda. Entonces, ¿estás haciendo clases en ambos lugares o ahora estás solo en la UDD?
Bueno, ahora en la Católica, últimamente, el año pasado, hay una invitación de Francisco Croxato, hicimos diplomado de paisaje, el taller de diplomado de paisaje, que es como justamente darle las herramientas para el diseño, como la arquitectura del paisaje, como el paisaje estructurante, qué sé yo, a los alumnos del diplomado de paisaje, que tienen una serie de otros ramos laterales en que todo confluye en ese. Y estoy haciendo el taller de vivienda en la Universidad del Desarrollo, que ahí aprovecho a agradecerle la invitación, que ha sido un
invitado gusto. Por Pablo Alar, me imagino, el decano.
Sí, o sea, bueno, y por a Karen.
Y todo el Pierre, equipo.
Claro, otro equipo, así que sí, muy agradecido porque la verdad que ha sido como un trabajo muy interesante.
Bueno, el año 2018 fundaste tu propia oficina, Valdivieso Arquitecto. Ese mismo año te ganaste el concurso para poder desarrollar todos estos hitos de los que estábamos hablando y los que vamos a profundizar en el Colegio Tabancura. Y también desde ese año eres el arquitecto asesor del Club Hípico de Santiago, donde has hecho una serie de proyectos relacionados con el patrimonio, el paisaje y la hípica. De hecho, el 2022... ganaste el concurso para la ampliación del liceo. Ah, esto es otro tema, perdón. El 2022 ganaste el concurso para la ampliación del Liceo Bicentenario Santa María de Paine. Ese es un proyecto en el que estás trabajando actualmente, ¿no?
Claro, sí, ya está como diseñado. Estamos entrando en permisos, pero estábamos con muchas ganas de construirlo luego. Y es un proyecto con una ampliación como de un aula magna, casino, digamos, comedor, que entero desarrollado en madera, que es algo que a mí me gusta mucho trabajar en la madera desde muy chico.
Se nota en varios de los proyectos que has hecho, ¿no? Entre la madera y el ladrillo, pareciera que han sido elementos muy importantes en carrera, José Ignacio.
Sí, yo creo que son materiales naturales, en general, materiales nobles, pero de una nobleza como sencilla. Y eso siempre lo tengo muy cerca. Tú antes hablabas como del arraigo, como de los proyectos, como el campo y paisaje, tienen relación con eso. Yo tengo un arraigo bien fuerte con el campo porque nací en el campo. Y eso también te da una mirada de las materialidades, de los espacios, con una cierta identidad, con cierto rasgo, que, bueno, ahí por ejemplo lo podemos ver en el Colegio Tabancura, el protagonismo que tienen los patios. Si bien el encargo así como directo es, hay que ver la infraestructura del colegio, una biblioteca, un pabellón y el edificio de deporte, bueno, los patios la verdad que son protagonistas en este nuevo orden como del total.
Sí, se lograron.
Entonces,
además
eso,
espacios públicos proyectos de mucha calidad desde la quinta fachada, digamos, de la biblioteca, que permite una terraza, una azotea exquisita, digamos, o sea, un lujo para un alumno poder tener una terraza con esa vista a la cordillera, además, al Manquehue, etcétera, y espacios públicos de muy buena calidad en el, a nivel, digamos, del plano, digamos, a nivel del suelo.
Claro, eso, bueno, ahí hay una mirada también al lugar. Yo creo firmemente que la arquitectura tiene que nacer como de la vida, responder a la vida y responder al lugar. Si responde a esas dos cosas, vamos bien, digamos, porque la arquitectura a veces se tiene como un problema como meramente estético, como de que la cosa sea bonita, y es un problema de habitar. O sea, Germán Mann decía a la arquitectura como acoger la vida en el espacio, de eso se trata.
El gran Germán Bannen.
Claro, el gran Germán Bannen. Entonces, bueno, ahí el Quique del Río y el maestro también nos enseñó eso.
De la oficina del río, de Paisas del Río, ¿no?
Sí, justamente. Y es muy importante porque ahí está como el asunto de la arquitectura, como que las personas vivan bien. Y además nos tiene que dar precioso, obvio.
Claro, además. Pero lo primero
por supuesto,
es que el usuario...
no podemos hipotecar la vida en el espacio, como que las personas vivan bien, por solamente lograr una fachada bonita, digamos. Y eso es como bien de fondo. Y por otro lado, el lugar. Entonces, por ejemplo, en el Tabancura, y esto en todas como las dimensiones de nuestra como arquitectura, yo lo veo así siempre, en el Tabancura se reconoce, primero, que estamos en el cajón de un río. Entonces, una gran obra construye un gran manto común, como un piso común continuo, que restituye la pendiente natural topográfica del cajón del río Mapocho.
Colegio estaba prácticamente
estamos en un plano inclinado,
río, ¿cierto?
Justamente, entonces estamos en un plano inclinado. Entonces, al reconocer eso, además, cuando uno va a favor de la naturaleza de las cosas, aparecen un montón de cosas que la naturaleza te regala como consigo. Entonces, por ejemplo, en la biblioteca apareció un piso dado a esa operación, como de hacer este manto, aparece un piso como regalado, uno podría decir, con luz natural, que está semi-enterrado y en donde hoy día se configura el cuentacuentos de los niños, que es una cosa así como súper importante y qué sé yo, que tiene como su misterio, que los niños bajen a ese lugar, pero que está iluminado con luz natural. Entonces, primera operación como del lugar, esa. Otra, las vistas que tú mencionabas antes. Súper importante como que el proyecto busca las formas de despejarse las vistas todo el tiempo. Esa es como una operación que está todo el tiempo como estrategia de despejar las vistas largas, que hacen ver al colegio como un espacio más amplio, una virtud súper buena para cualquier colegio.
Y además nunca vincularse con ese entorno geográfico maravilloso.
Justamente, para que queden entonces reveladas las vistas lejanas de Santiago, que se ve el Cerro Manquehue, se ve el Cerro Alvarado que está más encima, se ve la cordillera de los Andes, y esto, en cuanto uno se va elevando, se aparece con mucha más fuerza. Pero hay una segunda operación. Y una tercera operación como del lugar es la vegetación. Bueno, sobre todo en un tiempo de crisis hídrica, ¿por qué no ocupar árboles que son del lugar, que siempre estuvieron ahí, que se adaptan muy bien a los requerimientos a bajo requerimiento hídrico, y por eso entran un montón de árboles nativos al colegio? Un montón, o sea, Quinquillayes, Bellotos del Norte, Peumo, Boldo, Patagua, no sé, hay un montón, Wingane, Boyenes tratamos de poner, pero bueno, hay un montón de...
Bueno, lo vieron ustedes también como oficina, ¿no? Lo subcontrataron, claro, con otra oficina de paisajismo.
No, claro, eso es como algo también bien, bien propio de esto que estamos conversando, como que lo que pasa es arquitectura y paisaje, juntos. Entonces, muy bonito, mi mirada a la arquitectura es... también aprendía, por supuesto, que las cosas se piensan al mismo tiempo porque se viven al mismo tiempo. O sea, interior y exterior son piezas de un mismo juego. Entonces, el aula y el patio, si ya entramos como a la cancha del espacio pedagógico, es fundamental esa alternancia, y que la naturaleza, si te pensáis que son 12 años que un niño va a estar en un colegio, es como... todo el tiempo en que forja
12 años
su identidad,
y muchas horas cada día.
Claro,
o sea,
sí, claro, entonces es fundamental el espacio. Y dentro del espacio uno diría, bueno, el interior y el exterior, sobre todo en un aula, que son como dos puntos contrapuestos. El aula tú tienes como concentración, estamos todos sentados, tranquilos, hay unos ciertos códigos de conducta, va a estar como escuchando lo que se está enseñando. Y alternar eso con la dispersión, que cada alumno salga a correr y como mejor quiera, digamos, que en eso tiene un rol tremendo los patios, y en eso ojalá, en lo posible, que no haya solo un patio, una cosa como unívoca, el patio de hormigón, que es como éxito de garantía en los colegios de hombres, por ejemplo, porque tenéis fútbol asegurado. Bien, pero ¿qué pasa con el que no juega fútbol?
Sí, claro.
Entonces, que haya sombras, que te podáis encontrar en un lugar, que el que quiera tocar música o leer un libro pueda tener eso. Entonces esa diversidad está trabajada, está muy trabajada por ejemplo en el caso del Tabancura. Pero me diría, no sé, en todo como los proyectos yo lo encaro así, como que una arquitectura como de momentos, interior y exterior. Si te hay una casa es lo mismo, o sea, el patio es muy distinto cuando uno diseña solamente el interior y como que lo de afuera quedó, así nos quedó, no nos quedó, lo pensamos, y lo pensamos al mismo tiempo como piezas de un mismo juego, ¿sí? O sea, como lleno vacío, interior y exterior, y en el espacio pedagógico es muy evidente que como que transcurre la pedagogía en el ir y venir del aula al recreo, del recreo al aula, y te va marcando también esa como el tiempo de la jornada. Entonces es muy valioso lo que se puede hacer o dejar de hacer, por ejemplo en el caso de los colegios, es súper importante. Me parece a mí como no perder esa oportunidad maravillosa que es los patios, encararlos con pensarlos, digamos.
Hay harta cabeza en el proyecto del Tabancura y se nota cuando uno ve, digamos, el resultado. Voy a ir desordenando la conversación porque todavía no termino de presentarte, pero nos hemos metido en el colegio, no importa, sí, pero quiero contar que el año 2022, no, eso ya lo conté, el año 2018 ganaste el premio Corma a la obra del año en madera con el proyecto Llaverías y Caballerizas Fundo el Galeno. Ese es un proyecto que hiciste con José Domingo
Peñafiel,
¿no?
Ese fue
en
tiempo de, claro, que digamos, socio con José Domingo Peñafiel, así que ahí le aprovecho a mandar un saludo.
De hecho, partimos el programa leyendo algo que nos mandó José Domingo propósito de un ciclo que hace el doctorado de la Católica, entonces mira cómo se nos...
Ah, pero qué interesante.
Se nos juntan las cosas, hicieron varios proyectos bien bonitos ustedes en el tiempo que estuvieron trabajando como... En el fondo se asociaron durante un par de años, ¿no es cierto?
Muy buenos recuerdos de ese tiempo que trabajamos juntos ahí, lo pasamos bien.
También te tocó trabajar, antes de eso, si no me equivoco, con Carreño Sartori, oficina que hemos
con los Mago Carreño. Sí, de hecho en la última entrevista decía a Mario Carreño de la invitarlo. Bueno, ahí qué bueno que vinieron. Porque, sí.
Carreño Sartori.
Sí, mucho de Maco y la Piera. Así que...
Exactamente. Bueno, y para terminar esta presentación de José Ignacio Valdivieso, el año 2022, y esa fue la razón para la entrevista que tuvimos hace un poquito más de dos años, ganaste el Premio Nacional a la Mejor Obra de Arquitectura en Ladrillo con un proyecto precioso y súper simple, pero realmente muy fino, que es el Pabellón de Jardineros del Club Hípico de Santiago, que, bueno, se ganó este premio en el fondo, que es un premio que organiza la Universidad del Desarrollo junto con Cerámica Santiago, ¿cierto? Tú fuiste el ganador ese el año 2022, y es un proyecto precioso, y que además tiene algunas características que son interesantes. Algo conversamos hace dos años y tanto, pero... Y es que, en el fondo, la pista, por ejemplo, del Club Hípico de Santiago es una pista de pasto de 1.200 metros de largo, y para eso tiene un equipo de muchos jardineros. El hecho de que sea una pista de pasto es algo bien... En Latinoamérica bien escaso, bien raro, ¿no es cierto?
Sí. Bien Ignacio? Escaso, y en Santiago, imagínate, mantener una pista con pasto con lo que cuesta como el recurso hídrico. Además, bueno, en la carrera se corren, no sé, 20 carreras seguidas, digamos, un domingo, por ejemplo, en el Club Hípico. Entonces el desgaste es mucho. Entonces por eso tienen todo un equipo de jardineros que van subsolando el terreno, que se va apretando, van volviendo a sembrar, digamos. Y bueno, de ahí que el cuento de ese pabellón fue como, ¿qué es lo que hay detrás? Construyamos una sombra habitable, como una sombra fresca, donde por fin, después de una jornada como bien de sol, de los jardineros tengan un lugar fresco donde descansar, que mucho más allá que como un lugar para comer. Oye, ¿cuál es el atributo así principal? Una sombra fresca para descansar. Bueno, y que en invierno sea cálida, digamos.
Entonces, y me tocó hacerlo en plena pandemia, entiendo, con la restricción que había de poder traer materiales de otras partes, y entiendo que ahí pensaron además en el ladrillo como un material que se puede fabricar en Chile, un material barato, y además un material que permite ciertos niveles de frescura, pero y de belleza, que quedaron muy bien consolidados en ese proyecto, José Ignacio.
Sí.
Algo ganaron el premio, de hecho, sí, el premio ladrillo.
Sí, digamos. Sí, bueno. Sí, ese fue... Creo que también ahí de nuevo aparece el ladrillo, como efectivamente estaban muy caros los embarques, y dijimos, ¿por qué no hacemos algo como con lo que tenemos? Bien nacional, había como pocos recursos también para hacerlo. Entonces, digamos, trabajemos los ladrillos, y el ladrillo tiene esa cosa como de durabilidad en el tiempo, súper noble, pero una nobleza de lo sencillo, ¿cachai? Es tierra cocida, punto. No es como la nobleza de lo caro, no va por ahí. Un poco antes tú me mencionabas como, oye, la madera, el ladrillo, claro, son materiales que me acomodan mucho, que son cosas que están ahí, y que creo que que de repente estamos, no sé, de repente están un poco subvalorados y mirando mucho a cosas de afuera, que está perfecto, digamos, porque el mundo avanza, pero estos están ahí, siguen estando ahí, y también hay tecnología asociada a eso que ha ido avanzando y que pueden ocuparse muy bien. De hecho, estos son, por ejemplo, de Cerámica Santiago, que ya un ladrillo industrializado y cocido a 2000 grados, me puedo equivocar, en el, pero a mucha más temperatura que el ladrillo de...
Que tiene un montón de cualidades. Entonces, de... sí. En muchos sentidos, digamos.
Sí, sí, sí. Entonces, tiene muchas cualidades, de durabilidad, de color también. Bueno, en el caso del colegio, por ejemplo, era un tema, volviendo al colegio, era un tema importante, el cansancio de los alumnos, con como lo vimos también con Javier del Río, que no asesoró, el cansancio como del alumno es muy importante, o sea, como por los materiales muy reflectantes, o sea, con un colegio, no tengo idea, blanco, reflectante, que es como bien bonito el color, pero a lo mejor en Santiago, una cosa tan reflectante que te deja cansado en 12 horas de jornada en que todo brilla, en que buen todo. Punto. Entonces, por ejemplo, ahí aparece como una gama cromática que es importante, pensando como en ese punto. Los suelos son un gris como más bien oscuro, que después además son como habitados por las sombras de los árboles, digamos, que también le van dando como otras capas de y eso, como que está la materialidad, como que no es una cosa solamente de nuevo de lindo feo, tiene que servir y además tiene que ser precioso.
Oye, hay unos proyectos en los que también participaste, que probablemente todos los santiaguinos los conocemos, y que fueron parte también de tu experiencia en el año 2014. Te tocó trabajar en los accesos del parque metropolitano,
sí, también
específicamente los accesos de Pío Nono y de Pedro de Valdivia. No sé si el de la pirámide es el lo alcanzaron a desarrollar ustedes o lo desarrolló después otra oficina.
Sí, eso también fue con José Domingo, y hicimos, quedaron el de Pío Nono, quedó planteado, diseñado, pero no se construyó porque era un tema así como de monumentos nacionales. El de Pedro de Valdivia y el de la pirámide se hicieron. El de la pirámide, tal vez, como, no sé, yo le tengo un cariño especial, porque me tocó como meterme como más a fondo y porque no había nada, uno podría decir. Entonces, como claro, que se construyó más de cero. A todos uno les mete el mismo cariño, digamos, pero después el de Pedro Valdivia, se había hecho un proyecto no hace mucho, que era como unas casetas de acceso que quedaron bien bonitas, digamos, y bueno, no quisimos como interrumpirla, si bien como que ahí podíamos hacer lo que se quisiera ahí, dijimos, están bien, eso, que era un proyecto bien bonito, acabado no hace mucho, entonces dijimos, bueno, pero pasamos por abajo con suelos y por arriba con un elemento como un umbral, como de escala monumental, que es lo que requiere un parque metropolitano, como el más grande de Latinoamérica. Bueno, algo pasa cuando dejo atrás la ciudad y enfrento el parque más grande de Latinoamérica. Es como que tiene que notarse ese transitar.
Ya, pues ahí está tu mano en espacios que son muy transitados y muy vistos, y de repente uno no se imagina quién está detrás de estos pórticos, de estos espacios,
claro,
¿no?
Claro, es siempre, y eso fue con José Domingo. Ahora, eso siempre es lo mismo, si te fijas, como hacia la operación del Colegio Tabancura, ese transitar desde los patios hacia los espacios interiores, por ejemplo, eso que hablábamos antes. Es súper importante, ahí podemos hablar más largo de la biblioteca, pero cómo el edificio también se encarga de graduar ese constante transitar desde adentro hacia afuera, que en el caso de una biblioteca es fundamental, porque te tienes que aproximar desde el bullicio de un patio de niño, la chacota está perfecto, es como el juego, lo que se espera de un patio de niño, y transitar al silencio y a la calma de enfrentarse a un libro, que es como una ceremonia, digamos. Entonces,
además, una biblioteca que tiene espacios para hacer más ruido en el subsuelo y espacios para la concentración del primer piso hacia arriba,
¿no? Entonces, sí, eso es bien bonito. Entonces, como el transitar de adentro hacia afuera, tiene una cosa de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Entonces, de adentro hacia afuera, uno podría decir que con una arquitectura como de hueso y piel, o de hueso y órgano, me gusta como pensarlo así, uno se encuentra primero con una cosa como fría, porosa, hormigón a la vista, un primer velo. Pero frío, como tosco, duro, hecho una faena hecha en moldaje de hormigón, y solemne. Y uno pasa eso y se encuentra con un segundo velo de vidrio, un elemento como más sofisticado, ya no es esa cosa como tan tosca, pero una segunda capa. Y por primera vez que la mano agarra algo, agarra un tirador de madera con la forma de la mano. Está diseñado especial para eso. Entonces, okay, hay un transitar hacia adentro, después uno entra y aparece la calidez de la madera, entra y entra como estos órganos, como que uno se metió adentro del organismo, por decirlo así. Entonces aparece como la madera con mucha fuerza, el cedro con un aroma. Entonces también una arquitectura como que apela a los sentidos, como que apela a los cinco sentidos, ¿no? Bueno, Yuhani Palasma habla mucho de esto, que es como, como un arquitecto pensador también y filósofo.
¿A quién nombraste,
como,
perdón?
Yuhani Palasma, okay. Alguien que hay que como leer en el sentido como que, claro, estamos en la era de la imagen, y bueno, yo esto lo leí después como de hacer la biblioteca lo mismo, pero en el fondo coincido mucho con él en esto de que estamos como muy exacerbada la imagen, y es natural porque estamos en eso, y el Instagram y qué sé yo, entonces, pero la arquitectura la verdad que es para, lo que decíamos antes, para habitarla, no para mirarla, no para mirarla, como a diferencia de las demás artes, no es como para mirar una escultura. Además, ojalá sea preciosa y pidámosle eso, yo se lo pido a todos mis proyectos que nos encanten y guarden siempre esa dimensión
artística. Claro, pero es la segunda derivada.
Pero claro, entonces, así como que se va construyendo, en este caso, el paso del exterior al interior, y es lo mismo en una casa, qué sé yo, como en la biblioteca se logra así, hasta que se llega a la estantería de madera, de cedro, que tienen como hasta el aroma del cedro, que se, y ahí, de abajo hacia arriba, uno también empieza a subir desde un piso, el primero, que tiene la vocación de ser una vitrina, para salir al paso de los alumnos con los libros, y se planta la biblioteca como al medio del colegio, como para salir al paso.
Se transforma en el corazón del colegio la biblioteca,
claro, es como literalmente. Justamente, es como la pieza articuladora del conjunto completo. Uno saca la biblioteca como que se desarma bastante este asunto, porque arma como el patio de acceso de silencio, está justo entre la capilla y la biblioteca, y tiene la sombra de unos árboles, con lo cual como que imposible, y hay un trabajo de paisaje que hace que sea como imposible el juego del fútbol, a lo mejor, una cosa más interrumpida, pero sí promueve, no sé, un cierto encuentro, poder sentarse, hoy día juegan ajedrez, por ejemplo, en unas bancas que son
parte del fútbol, hay unas tremendas canchas al fondo, entonces, no es como que el espacio falte, lo que pasa es que no puede ser todo para el fútbol, ¿no?
Justamente, entonces eso es como parte de la idea del proyecto, que como que el ojalá haya muchos espacios, muchos patios con carácter y vocaciones muy distintas para dar espacio a estas cosas.
Vamos a pedirle a nuestro director audiovisual a ver si puede volver a mostrar la foto. Yo le mandé unas 30 y tantas fotos que tomé ese día que fuimos de visita. Incluso, mira, ahí tienes la pantalla al frente, José Ignacio. Estamos conversando con el arquitecto José Ignacio Valdivieso, quien ganó el concurso para hacer gran parte, digamos, de todos los espacios que complementan el proyecto del Colegio Tabancura en sus 50 años. Ese día fuimos con Pablo Altique. Pablo hizo unas tomas de dron, que también tenemos algunas imágenes muy bonitas de dron. Y una cosa, hay varias cosas que quiero comentar del Tabancura. Una que me llamó muchísimo la atención, aunque me voy a ir al diseño y al mobiliario, pero cuando entramos a la biblioteca, lo primero que yo veo son unas sillas que reconocí, porque además había estado justamente hablando de eso, veo la silla de Juan Ignacio Baixas, la silla Puzzle o Puzzle, y veo unas sillas preciosas, y después subimos y vemos muchas sillas y mesas también, ¿no es cierto?, mobiliario, sí, de Baixas en este espacio. Quiero que nos cuentes un poco por qué elegiste ese mobiliario, pero también veo que hay un vínculo, porque por ejemplo tú con esa oficina de Baixas del Río postularon, digamos, al concurso del Museo NUMU, con un proyecto muy bonito, donde participaron casi todas las oficinas de arquitectura. Hay un vínculo en el fondo.
Sí. Bueno, el vínculo del Quique del Río, que me enseñó así como arquitectura, como y hice varios años taller con él, fui como su ayudante, y hemos seguido siempre en contacto, bueno, ese es el vínculo, y ellos nos invitaron, ellos a nosotros, para concursar en el NUMU, si nosotros yo no tenía la edad para...
Ya, pero digamos, tremendo... Ya,
pero eso, pero ellos eran...
Honor.
Ellos, sí, pues un honor tremendo que no
era invitado, la oficina, o sea, grande, tú eras la oficina más,
sí,
chiquita que los acompañaba.
Sí, justamente.
Ya.
Y en eso, bueno, Baixa, creo que Baixa es Juan Ignacio Baixa, es un maestro que a lo mejor de repente como que se conoce como... muchísimo en el ámbito de la arquitectura, pero a lo mejor poco afuera, porque justamente son esos maestros que están dedicados a hacer el trabajo, a formar, y no mucho como el marqueteo, digamos, y la publicidad están haciendo el trabajo. Y entonces, bueno, la silla, yo creo que no es ninguna novedad, que la silla de Juan Ignacio Baixa, de hecho han estado expuesta en el MoMA.
Es colección permanente del MoMA.
Son impresionantes, la silla puzzle espectacular, y entonces vimos la posibilidad de como que fuera todo como de una mano, ojalá lo más posible de una mano. También hay unas sillas Mocán, que son de Santiago Vicuña.
Ah, ya, qué bueno saberlo.
Las redondas son sillas Mocán, pero y hay una silla Ames que está en el mercado hace mucho tiempo, digamos. Pero lo fundamental son las sillas de Juan Ignacio Baixas, que también ayudan a marcar como un carácter común a todo el edificio.
Silla cubo,
y qué mejor que hacerlo con el diseño de Juan Baiza, que es como el mejor, digamos.
Son las sillas cubo y las mesas cubo las que son mayoría, sí, ¿no es cierto? O sea, sí, que estamos viendo en este momento.
De hecho, la mesa cubo es cúbica en principio, pero fue alterada con la anuencia de Juan Ignacio para poder hacerlo rectangular. Para poder hacerla rectangular.
Ya, en este caso, perfecto.
Porque es cúbica, es cuadrada, ¿cachai? Como de eso.
No sé, pero así que no, un honor poder. Maravilloso ver la presencia, sí, de un objeto del diseño chileno transformado en un espacio, digamos, para alumnos. O sea, sí, qué maravilla poder hacer tus investigaciones, tus tareas, sentado en sillas y en mesas de, sí, un gran arquitecto y además gran diseñador, como es Juan Ignacio Baixas. Eso ya también es una característica importante de tu proyecto, algo que le da un detalle. Me parece que era algo no menor, porque bueno, son, sí, hartas sillas y hartas mesas. O sea, sí, sí, no es un mueblecito puesto solamente en una esquina.
No, entonces eso también ayuda al carácter del lugar.
Eso por una parte. Por otro lado está todo el trabajo de las escaleras, que son en madera laminada. Cuéntanos el sistema de escaleras, cómo metiste y cómo pensaste todo el trabajo en madera, sí, en la biblioteca.
Sí, eso, volviendo a la idea, que se me quedó como trunca una idea, que claro, el primer piso es transparente y sale al paso, como una vitrina de libro. El segundo piso es hermético, es más bien cerrado, como que es para la concentración, para estudiar con un estudio individual y tranquilo, y tiene solamente ciertas aperturas controladas que miran a la lejanía, para dejar fuera el primer plano como del bullicio y del movimiento de los patios, para poder entrar a una cosa concentrada. Estoy sentado estudiando, y finalmente se remata en una azotea, en una terraza superior, que tiene unas vistas espectaculares al Cerro Alvarado, a la Cordillera de los Andes, al Manquehue y al colegio mismo, a la vida del colegio. Pero es como otra forma de volver a mirar el colegio desde el exterior también, pero desde una posición de dominio. Entonces, por ejemplo, no sé, se jugaba ajedrez ahí en el colegio, en la inauguración inventaron un concierto de música ahí que fue bien bonito. Entonces, en eso, ese tránsito como de ir subiendo se logra a partir de... son verdaderas vigas de madera laminada que entraron, es madera laminada, son vigas de 8.5 metros de largo por 1.75 metros de alto, o sea, es como que tiene esa escala. Entonces un niño va quedando como medio metido en las barandas de la escalera, por decirlo así. Entonces eso también provoca que uno va de a poco transitando esa graduación que te hablaba antes. Entonces como que apareces de a poco en un piso que, en el fondo, la arquitectura te va ayudando a que vaya entrando en la sintonía del silencio de una biblioteca, que se requiere para una biblioteca. Entonces, en su segundo piso, que ya es para un silencio mayor, para un trabajo, ya como que te queda medianamente claro que como que el silencio... y bueno, y la luz cae de manera indirecta, por ejemplo, se chorrea por los muros para que no haya reflejos, qué sé yo. Entonces, en eso las escaleras juegan ese rol de nuevo, como de la madera, que uno la va tocando. Y tiene esa cosa como de cálida, más blanda, como de músculo, en esa lógica como de hueso y músculo, como de una cosa más dura y más blanda conforme te vas acercando a los libros.
¿Qué te permite este desarrollo tecnológico en la madera en términos del diseño arquitectónico de tu proyecto?
Bueno, sí, bien concretamente, las barandas de esta escalera son una viga, técnicamente, y ahí, bueno, fue un trabajo, un grande aprovecho de mandar a saludo a Tomás Yáñez, que hizo un súper trabajo, nos acompañó con el cálculo de la madera, específicamente. Todo el resto del cálculo lo hicimos con Rafa Gatica y Roberto Soto, que también hicieron un súper buen trabajo, así que... Pero en el fondo, actúa como una viga, y eso era imposible. Uno podía hacer una escalera de madera, pero que la misma escalera de madera se esté soportando a sí misma como una viga, bueno, era mucho más complejo si no contamos con estos dos tremendos elementos de madera laminada, que te lo hacen obviamente mucho más fácil. Y son grandes luces, son 8.5 metros, no es poco para una escalera. Entonces, eso.
Hay un puente también que conecta el segundo piso de esta biblioteca con el edificio antiguo, ¿no? Y ahí, sí, también está el vínculo, porque tú tenías que vincularte con un proyecto que había sido hecho en los años 90. Tu arquitectura evidentemente es diferente, pero tenía que buscar alguna manera de vincularse sin que fuera demasiado fuerte el contraste.
Sí, qué bueno que mencionas el puente, porque justamente esta pieza es como maestra, es una pieza maestra articuladora de todo el conjunto, porque se despega de todo para que el colegio la envuelva, queda rodeada por todo, entonces tú puedes llegar a ella desde cualquiera de las distintas direcciones. Es un cubo, digamos, que hay que atravesar este primer velo de hormigón y entra. Entonces, en ese sentido está completamente despegada, y eso permite también hacer una transición entre dos, como incluso estéticas tan distintas, como la de los años 90 del Tabancura, que de hecho por norma ni siquiera se podía hacer algo de esa altura ahora, porque la norma cambió. Y en eso el puente tiene esa cosa como de mantener la continuidad, que de hecho se pide como también por accesibilidad universal, pero es como la mínima expresión de mantener la continuidad, la necesaria, no se necesitaba más tampoco, pero nos permitía entonces como dejar esta pieza como maestra, que con un leve giro en planta conformaba el patio de acceso, pero dejaba ya, anunciaba las vistas al gran patio central del colegio, que es este óvalo tremendo que funciona como adentro están las canchas de fútbol, aprovechando también de nuevo la pendiente del terreno del cajón del río Mapocho, se produce un efecto así como topográfico, lo produjimos, digamos, que las canchas quedan más abajo y uno puede seguir recorriendo como al modo de un deambulatorio alrededor de los patios sin interrumpir el fútbol, y que el fútbol tampoco se lleve toda la escena y el que no le gusta jugar al fútbol le lleguen inevitablemente de pelotazo, digamos. Entonces se produce una cosa así como muy bonita, que es como el corazón, como el patio del Colegio Tabancura. Así que sí, ese puente tiene como esa virtud y conecta muy bien. O sea, como
finalmente la biblioteca de noche, iluminada, también tiene como una función, ¿no? Se transforma en una especie de lámpara.
Claro, es que en realidad al estar al centro del colegio y guardar los libros del colegio está como viva, esa cosa de los colores de los libros, qué sé yo, y atiborrado, como lleno de libros, una vitrina que además se muestra mucho, generalmente está iluminada, o si se ilumina, es una lámpara en el centro porque está rodeada completamente por el colegio, o sea, como está al centro, tiene ese efecto. Entonces, claro, cualquier cosa de iluminar la noche podría ser una lámpara, pero esa es como que está al centro y también tiene una forma como muy icónica, como que atrae como la mirada, además por su emplazamiento, así, es como muy muy en el centro del asunto, no en el centro geométrico necesariamente, pero en el centro como en lo más importante.
José Ignacio, estamos conversando con José Ignacio Valdivieso a propósito de varios proyectos, pero especialmente el Colegio Tabancura, que acaba de terminar, donde hizo la biblioteca, el pabellón de aulas de enseñanza básica y el edificio de deporte. El pabellón de aulas tiene un no sé, algo que yo podría desde afuera mirar como un lujo arquitectónico, que es un trabajo de una escalera semi-helicoidal en hormigón, que es una belleza de trabajo. ¿Cuál era el sentido? Aparte de lo hermoso, me imagino que sí. Tenía una visión también funcional.
Bueno, juntan muchas cosas como las cosas en la arquitectura, pero desde el encargo de las bases se pedía que el espacio del pabellón de básica fuera como un espacio como lúdico, como que estamos en la básica, no estamos hablando de una cosa como ceremoniosa, como más solemnota, así más seriota de como un cuarto medio, o no sé. Entonces estaba eso. Entonces, bueno, uno lo pensó en colores, otro lo habrá pensado de otra forma, pero creo que es mucho más, evidentemente, más como a la esencia de las cosas, la forma que el color, que uno podrá ponerlo o no ponerlo. Entonces, la forma helicoidal obedece a eso, por un lado, como un espacio lúdico, son dos helicoides. Entonces, la verdad que uno lo verifica bastante, no sé, como en el colegio, cómo se transforma en una pieza como de cierto juego, digamos. Además, logra una doble altura que hace que en ese punto, un hall central del colegio, que es muy importante en el colegio una sombra, sobre todo en la zona central de Chile. Y si la sombra es siempre un pasillo para ir y venir, para transitar, no para detenerse, bueno, igual es un problema. Entonces este es como un hall, ese es como otro, una cosa muy importante, había que construir un momento como de detención en
el
colegio.
Un espacio protegido del sol y de la lluvia.
Claro, del sol y la lluvia como una sombra fresca. Entonces si además ese espacio atraviesa el colegio y queda entre dos parques, está detrás de todo, en la intervención del Colegio de Tabancura, pero también un poco yo creo que todo lo que hago hoy, como la idea de un parque, siempre, por ejemplo, en cualquier colegio esa idea como que viene muy bien, que sea una cosa entre parques. Entonces se van sumando variables y además había que sostener la losa del segundo piso, entonces esas escaleras están además cumpliendo una función estructural de sostener la losa, ¿no? O sea, sí, de hecho fue bien bonita como la faena. Porque hasta que no fraguaron los dos helicoides no podíamos soltar la losa. Así que
el resultado fue notable. ¿Qué? Nos queda poco tiempo ya, pero de todo este trabajo de varios años en un colegio, ahora estás trabajando en otro proyecto de colegio, ¿qué es lo que te llevas como enseñanza principal de lo que aprendiste desarrollando arquitectónicamente un proyecto para un colegio en términos de un lugar donde se va, como dices tú, 12 años, muchas horas diarias, donde lo más importante en el fondo es que funcione y que ojalá además sea lindo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te llevas como aprendizaje de este concurso ganado para el Tabancura y con la obra ya terminada, José Ignacio Valdivieso?
Bueno, creo que es muy importante esto, que el espacio pedagógico, uno puede decir que es como tan importante el aula como el patio, y son como dos caras de una misma moneda, dos fichas de un mismo juego, y eso es como muy 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 importante, o sea, como que la naturaleza como que atraviesa el espacio también pedagógico. Eso yo creo que es como muy muy relevante y extrapolable como a cualquier colegio, lo mismo que estamos haciendo también en el colegio de Paine, y darle un, y que la arquitectura como que, bueno, es darle un orden a la totalidad de las partes. Es como bien importante, independiente que el encargo sea poner estas tres infraestructuras que faltan, bueno, siempre hay como un momento, sobre todo en los colegios que están dedicados a la maravillosa tarea de educar y no hay mucho tiempo como para detener, hay como unos momentos de detenerse y decir, hay que pensemos un master plan, pensemos como el orden total de las partes. Y si es que uno piensa en un colegio que va a estar 12 años, y uno diría es como donde aprendemos a ser ciudadanos, como el anticipo de la ciudad, es como donde aprendemos a vivir en sociedad, es súper relevante que los alumnos, en la medida de lo posible, se formen en unos muy buenos espacios. Y hay una tarea, tremenda tarea de la arquitectura, o sea que, porque entonces los mismos alumnos que se formaron en esos espacios buenos, donde interior y exterior, lleno o vacío, funcionaban bien, van a ser los que probablemente después van a ver los destinos de las próximas ciudades, no van a entender sino que la ciudad se construye de esa forma.
Quizás cuántos arquitectos van a salir de ese colegio inconscientemente influidos por la arquitectura que les tocó ver con el trabajo que realizaste, José Ignacio, ¿no? Qué lindo sería muy pensarlo bonito, así. Sí. Oye, @valdiviosoarquitectos, el Instagram de la cuenta de la oficina que lidera José Ignacio. Son las 2:53 p.m. Se nos acaba el tiempo. José Ignacio, muchísimas gracias por venir esta vez ya físicamente a conversar con nosotros. Felicitaciones por el proyecto para el Colegio Tabancura, así como todos los otros proyectos que han recibido premios importantes y los que no han recibido premio también, porque se nota acá una dedicación y un conocimiento bien, bien potente. Muy lindo trabajo y esperemos por conversar pronto de nuevo contigo.
Bueno, muchas gracias por Rodrigo. Yo aprovecho también de mandarle un saludo y agradecimiento al Colegio Tabancura, porque detrás de todo esto hay un tremendo equipo y también la fuerza y el empuje de un director. Aprovecho de mandarle saludo a Santiago Aragona ahí porque
gran mandante.
No, digamos, y en un tiempo que había varios argumentos para no empujar, porque tuvo la pandemia, esta social, ¿cierto? El concurso fue el 2018, así que eso, y animar a los colegios a que piensen en sus espacios exteriores, porque
y como la arquitectura
que no quedaron así, hay que pensarlo.
Influye en la educación.
Sí.
Muchas gracias, José Ignacio. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo. La búsqueda de la ciencia es un viaje interminable hacia lo desconocido, alimentado por la curiosidad y guiado por la razón.
En Duna, el astronauta estadounidense Neil Armstrong. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó, o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a conocer a los 20 finalistas del octavo concurso nacional Desafío Emprendedor, quienes buscarán llevar su emprendimiento al siguiente nivel y hacer de Chile un lugar mejor. Conoce sus historias todas las semanas por las pantallas de Mega y en nuestras plataformas digitales. Te esperamos. Banco de Chile, el banco de las pymes.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón. Ubicado en una exclusiva zona de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Próxima entrega en el primer semestre de 2024. Conoce más de Edificio Lift en hexacon.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
2:58 PM. Ricardo Larraín, por favor, desafíanos, sorpréndenos, emocionanos, asústanos, angústianos, complícanos. Oh, qué buena canción. Este es el manso lento, ¿no? No, si esta canción está en mis recuerdos. Just a little more time is all we're asking for. Oh, te vaso, ¿no? Tengo que escuchar un poco. Just a little more time could open, close and door. Qué linda canción. Todavía no sé qué es, pero me encanta. Just a little uncertainty can bring it down. Ustedes también están bailando el lento en este momento, ¿no? ¡Ajá! ¡Me apareció todo en la cabeza! ¡Oh! Hasta me acordé del país. ¡Qué buena canción, Richie! Never surrender. No, estoy mal. O sea, estoy muy bien, pero estoy bailando. Estoy en la discola, estoy en el IV, estoy en... A la gente nunca me dejaron entrar porque era muy chico. Estoy en las fiestas del Estadio Italiano, estoy en la playa. Qué tiempo, qué canción más alucinante. Y además tenía una muy buena que era más rápida. Tenía dos canciones gigantes este hombre. ¡Ah! Harto, sí. Ya no voy a decir nada para no dar más pistas, no voy a spoilear. Pero yo lo tengo anotadito aquí. No, se pasó. Ya. Oye, BioCiudad, una tremenda iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más sobre esta tremenda batería de proyectos de Aguas Andinas en biociudad.cl. Y mientras sigue gozando con la melodía de este hombre cuyo nombre empieza con C, te cuento que invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante Ñuñoa, precioso proyecto, increíblemente bien ubicado. Cotiza y compra departamentos desde 3100 UF con una excelente ubicación, ¿verdad? Excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Ojo con los espacios comunes que tiene Hexacón. Están muy bien diseñados y son muy generosos. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Y aprovechamos a mandarle un abrazo a toda la gente que trabaja en Enel, que ya se han cambiado a uno de los edificios de MUT. Ahí están las nuevas dependencias de Enel, maravilloso lugar, oficina preciosa, unas vistas increíbles, el metro en la puerta y todos los servicios y todos los locales y todo lo que tiene MUT ahí mismo abajo. Así que qué bonito. Felicitaciones a toda la gente que trabaja en Enel o en Enel, esta gran empresa de distribución, entre otras cosas, de energía. Los viajes en las aplicaciones de transporte podrían disminuir. Ojo con la ley EAT. ¿Qué es la ley EAT? La ley de empresas de aplicación de transportes. EAT, empresas de aplicación de transporte. Si tienes que movilizarte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesitas. Descarga tu aplicación Quinto Share y empieza a moverte. Oye, disfruta un programa lleno de risas, de buena música, de cócteles, todo esto en Puesta de Sol. Nos esperan todos los días en Santiago Open Gourmet para pasarla extraordinario. Más información en socopen.cl y en sus redes sociales. Exclusivo en Open Kennedy. Cada semana descubren las historias de los 20 finalistas del octavo concurso nacional Desafío Emprendedor que van a competir en la gran final. Tremendo concurso que hace el Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Y con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Mira todas las impresionantes opciones que tiene Megacentro en megacentro.cl. Bueno, la canción maravillosa que ha puesto hoy día Richie se llama Never Surrender, aunque te rindas, y es del cantante canadiense Corey Hart. Y es un lento que caló hondo en mi vida, así que no podía no acordarme. Así que Ricardo, dime la nota, pero estoy seguro que es muy buena. Un 7 y con corazoncito hoy día, porque este es un lento. Ya no me pongo más ciútico, termino ya a las 3 de la tarde con 3 minutos. Gracias Richie querido, gracias Lucho Cruces en la dirección audiovisual, equipo digital de Radio Duna, Pitu Rodríguez en la dirección de esta radio. Y a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.